Viene el empoderamiento de la exhalación. Vamos a exhalar gratitud al interior de la tierra. Vamos a exhalar gratitud a las sensaciones y al flujo de la sangre. Naturalmente las aguas. Vamos a exhalar gratitud al fuego en todas sus manifestaciones y a los animales. Vamos a exhalar gratitud a los humanos rojos, blancos, amarillos y negros y sus mezclas, mestizas. Vamos a exhalar gratitud a los espíritus en todas sus manifestaciones. Vamos a exhalar gratitud a los sonidos y colores. vamos a reconocer o al menos intuir la luz que no se apaga, que no se esconde, pero que no se ve. La luz que no depende ni del sol, ni de la luna, ni de las estrellas. La luz que no se apaga, la luz que no se esconde, pero la luz que no se ve. Curiosamente, nuestros amigos hablan de ella como la claridad. Y nuestros abuelos y abuelas nos dicen, estamos velando el fuego hasta que no surjan los seres esclarecidos. O hasta que surjan los seres esclarecidos, cuidamos del fuego. ¿Cuál es esa luz que no se esconde, que no se apaga, pero que no se ve? La luz subyacente en todas las percepciones, la luz subyacente en todas las sensaciones, la luz subyacente en todos los pensamientos, la luz subyacente en todas las imaginaciones y visiones, la luz subyacente en todas las intuiciones. Y en el velar entonces llega para nosotros esta deconstrucción del mundo conocido a lo que llamamos noche, esta deconstrucción de la luz del día al que llamamos luz de las estrellas, esta deconstrucción de la forma humana que le llamamos cuerpo energético, esta deconstrucción del cuerpo energético que le llamamos misterio. Todas las noches tenemos la oportunidad de deconstruir todo lo conocido, gratamente, como despedirnos gratamente del mundo conocido y profundizarnos en eso que es ahí, pero que escapa a muchas descripciones. Les voy a pedir que se recuesten de favor, que, ¿cómo se dice esto en portuñol? Vamos a recordar algo fundamental. Todo está vibrando. Todo eso que vibra es energía. Y todo eso que es energía lo recibimos o lo convocamos o lo recordamos a través de la respiración. El aliento entonces es energía. Energía vibrante y por lo tanto información con sabiduría. Y esa información con sabiduría está siempre desembocando y originándose en el gran misterio. Haciendo honores a la cuenta maya, vamos a tomar 20 respiraciones, no necesariamente contadas, pero simplemente recordar esas 20 respiraciones de 20 hacia 1, recordando las 20 emanaciones de nuestros dedos, de las manos y de los pies. Y desde ahí, desde esas extremidades, tomar el aliento como si fuera copal, interiorizar ese copal en el espacio interior, permitir que ese copal abra todos los poros y al mismo tiempo los límites entre el espacio interior y el espacio exterior vayan paulatinamente deshaciéndose, redescubriéndose. Así tomamos la respiración número 20 y vamos disminuyendo 19. Nuestro aliento se transforma en copal, en incienso que viaja por nuestro espacio interior, que abre todos los poros y que de alguna manera se extiende, se expande, se diluye en ese espacio consciente donde la luz que no se apaga, la luz que no se esconde, la luz que no se ve por estar mirándose ella misma como si fuera un espejo, naturalmente cada exhalación va dejando caer el cuerpo plenamente en la tierra o en la sensación de la tierra. Va dejando caer las sensaciones del día. Va dejando caer las percepciones del día. Va dejando caer los pensamientos del día. Va dejando caer los sabores del día. Va dejando caer los sonidos y las palabras del día. Va dejando caer las imágenes del día. Va dejando caer los olores del día. Va dejando caer el sentir del día. Vamos descendiendo en cada exhalación, haciéndose cada vez más presente ese aliento del copal, haciéndose presente pero al mismo tiempo ligero, al mismo tiempo inasible, al mismo tiempo todo penetrante, instantáneamente. Conforme vamos descendiendo, vamos a sentir justamente los dedos de los pies, la sensación de los dedos de los pies y abrimos espacio. La sensación de los tobillos y abrimos espacio. La sensación de las rodillas y abrimos espacio. La sensación de la cadera y abrimos espacio. No hay lugar que no penetre de manera suave, gentil, directa, el aliento del copal. No hay profundidad, ni oscuridad, ni sombra, ni luminosidad atrayente en donde ese copal no se filtre. Sentimos y abrimos espacio en los dedos de las manos, la sensación de las muñecas y abrimos espacio, la sensación de los codos y ahí sopla el aliento del copal abriendo espacio instantáneamente, la sensación de los hombros y abrimos espacio, la sensación de la nuca y abrimos espacio, la sensación del interior del cráneo de la parte superior de la cabeza, del entrecejo, y abrimos espacio. La sensación de los globos oculares, de los ojos, abrimos espacio. Todo el copal se va impregnando por dentro, por fuera, alrededor de nosotros. Lo transpira nuestra piel por todos los poros. La sensación, evidentemente, en los orificios nasales abre espacio. La sensación en la oreja, en el oído, abre espacio. La sensación en la boca, en la lengua, en la hilera de dientes, abre espacio. La sensación en la garganta, abre espacio. La sensación en el pecho, abre espacio. La sensación en el ombligo, alrededor del ombligo, abre espacio. La sensación en el lado izquierdo del cuerpo, todo el lado izquierdo de pies a cabeza, dentro de la piel, en la piel y más allá de la piel, abre espacio. La sensación del lado derecho del cuerpo, en la piel, dentro de la piel, más allá de la piel, abre espacio. La sensación del peso del cuerpo sobre el piso, abre espacio. La sensación que se extiende en toda la tierra, abre espacio. La sensación en la parte superior de la cabeza, abre espacio. Lleva por un instante tu atención al centro del corazón. Deja que en ese hueco del corazón o en esa espaciosidad oscura desde el punto de vista de los sentidos, se abre espacio. Abre espacio en el hueco del corazón. Abre espacio en el espejo de obsidiana. De tal manera que todo lo que surja de ahí sea simplemente como el humo del copal, que por un instante es percibido, tanto en sus profundidades, en las raíces de ese corazón, como en el tronco de ese corazón, como en las ramas de ese corazón, como en las flores y frutos de ese corazón. Todo aquello que aparezca entonces sucede en tu espacio. Y desde ahí, la luz que no se apaga, que se mantiene velando cuando el cuerpo físico descansa, los resplandores del cuerpo energético que se mantienen como luces inflamadas por ese fuego ancestral, o aquello desconocido que de pronto se pregunta: ¿y cuál es la luz que está soñando? ¿Y quién es el que está soñando? ¿Y quién es el que está percibiendo? ¿Y quién es el que se está dando cuenta? ¿Y qué es lo que se da cuenta? ¿Y qué es lo que sueña? ¿Y qué es lo que está despierto? Y quizás se abra un gran paréntesis que no alcance a cerrarse ante la pregunta. Y en ese espacio sigue fluyendo el aroma del copal. Sigue fluyendo el aroma del copal por un instante como gratitud, por otro instante como depurador, por otro instante como nutriendo de afecto a todo el pensar, sentir y percibir, de pronto quedándose quieto aparentemente por un momento, de pronto diluyéndose como lo hacen las nubes, y en cada momento al diluirse, el espacio abierto y transparente, el espacio abierto y transparente, el espacio abierto y transparente de nuestro ser. Ahí en ese espacio profundo de nuestro ser podemos consultar, por ejemplo, podemos descansar, por ejemplo. Podemos enfocar un intento. Y el aliento del copal instantáneamente va y viene y se diluye, haciendo cada vez más claro ese resplandor que, aunque indefinible, se reconoce siempre presente. Y ese resplandor siempre presente puede de repente enfocar, por ejemplo, el temazcal. Consultar por el temazcal. Consultar a las varas del temazcal. Consultar a los huecos que se van abriendo para colocar cada una de las varas. Consultar al corazón útero. Consultar a la piedra, a la abuela. Consultar al fuego esperando a ser encendido. Consultar a la puerta del amanecer, consultar a la puerta del mediodía, consultar a la puerta del atardecer, consultar a la puerta de la medianoche, consultar al agua que por ahí transita. Consultar al vapor. Y es como un gesto de atención. Donde por momentos sigue fluyendo el copal. Y por momentos hay una pausa. En donde aquello puede sugerirnos como una sensación, puede sugerirnos como un sonido, puede sugerirnos como una imagen, puede sugerirnos como un olor. Cualquiera de los sentidos pueden ser informados, porque eso es vibración, energía, aliento y una descripción funcional, una descripción funcional. Por lo menos para ese momento. Así puedes consultar al temazcal, así puedes consultar la rueda del tiempo, así puedes consultar los pases mágicos, así puedes consultar el intento de la recapitulación. Así puedes consultar la sabiduría de ensueño. Así puedes consultar el intento co-creador. Así puedes también habitar el silencio, simplemente en un no hacer refugiado en tu propio espacio. Así puedes consultar a los planetas, así puedes consultar a las estrellas, así puedes consultar a la montaña, así puedes consultar a los espíritus sutiles. Todos son ellos, aunque como cada uno de nosotros, a veces con gusto, a veces con disgusto, son devotos amantes del gran misterio. Todos son, todos los seres, aunque se hayan olvidado, todos los seres, aunque parezcan cercanos, son adictos, devotos al gran misterio. Consultar el espejo de obsidiana, consultar aquello que la noche oscurece y que se transforma en como brumas y que se transforma en sueños, es parte de nuestra herencia natural. Así integremos, actualicemos el aliento que va abriendo espacio, el aliento que va nutriendo, el aliento como energía que atraviesa los poros sin resistencia, la energía que es una vibración continua, con una inteligencia natural, una oleada, un oleaje del gran mar de la conciencia, y la conciencia misma como luz que reposa en sí misma. Así reconocemos, honramos, deconstruimos aquello que pasa por la forma humana y lleva inscrito el 20 en los dedos de las manos, el 13 en las articulaciones, el 7 como grutas del rostro, como cuevas en el rostro, el 4 como el lado izquierdo, derecho, frontal y posterior del cuerpo, el 5 como el eje vertical, el 6 como la profundidad o raíz de ese eje vertical, el 7 como las flores y frutos, el 8 como la profundidad en todas las percepciones, el 9 como el vínculo con el ombligo y aquello que nos mantiene limpios y nutridos y renaciendo continuamente, el 10 como un descanso en el hacer, el 11, el 12, el 13, como sugerencias de lo que va siendo cada vez más innombrable, una vibración cada vez más desconocida para el ser humano, y que sin embargo no deja de ser presente y no deja de ser vivenciable. Ahí en la profundidad de ese espejo de obsidiana también podemos reafirmar, confirmar nuestro compromiso de ensoñar en profundidad, de estar despierto en el sueño de la vigilia, de estar despierto en el sueño cuando nuestros cuerpos descansan. En ese espejo de obsidiana, en eso indefinible que se parece tanto ya al gran misterio, poder ser el presente en donde ocurren todos los sueños. Volvemos a la sensación del corazón dentro de la piel, en la piel y más allá de la piel. Reconocemos el aliento. Y vamos poco a poco inhalando cada vez más profundo, hasta ir dándole movimiento a nuestro cuerpo, a nuestras extremidades, sin abrir los ojos, reconocemos o recordamos como quien recuerda un sueño, el espacio donde estamos. Y desde la espaciosidad vamos abriendo nuestros ojos, dándole hábitat, dándole hogar al espacio donde estamos y al tiempo donde estamos. Bien, respiramos profundo, nos estiramos. Y vamos poco a poco incorporándonos. Todos nosotros, desde los mitos ancestrales, por lo menos de Anáhuac, somos un resplandor en la forma humana, y ese resplandor en la forma humana, cuando descubre su plenitud, es un Quetzalcóatl o una Xochiquetzal, también se le llama cuando se quiere ejemplificar a través del género, Xochiquetzal o Quetzalcóatl. Pero este Xochiquetzal, Quetzalcóatl, es tragado continuamente todas las noches por el gran misterio, por el gran espejo. Quetzalcóatl, Xochiquetzal, es el resplandor precioso de la existencia. Cuando digo precioso, me refiero también a lo sombrío, oscuro y terrible en la percepción humana. Pero desde el punto de vista de Quetzalcóatl y Xochiquetzal es la joya preciosa de la existencia. Pero esa joya preciosa de la existencia todas las noches regresa, se desestructura, se desnuda en el gran misterio. Ese gran misterio se representa simbólicamente como el espejo de obsidiana. Todas las noches entonces entramos al espejo de obsidiana. Esto cuando, sobre todo cuando es luna menguante, de luna menguante a luna nueva, es la fase más profunda del misterio. Por lo menos en su descripción humana, su descripción referencial. Por lo tanto, la oportunidad de viajar profundamente en ese, o reconocer profundamente ese gran misterio. Y se cuenta lógicamente que este en Quetzalcóatl, Xochiquetzal, era un ser empoderado en la tradición ancestral, un ejemplo de existencia, de cómo viajar por el oleaje del universo y además enseñarlo, y además enseñarlo. Entonces le llevó todo un tiempo ejemplificar estas maneras ancestrales hasta que de pronto ya estaba establecido en su monasterio, universidad de esos tiempos, dando sus clases como rector de la universidad. Y de repente llegaron ahí unos vagabundos que eran representantes de esos sueños del copal, eran representantes de esos sueños del espejo de obsidiana. Y entonces se acercaron a Quetzalcóatl llevándole un vino embriagante, una medicina embriagante, algo de, que no conocía, ¿no? Algo que no conocía, un brote lo desconocido. Y entonces se lo acercaron. Y Quetzalcóatl, como era un explorador y experimentador, bueno, si esto no, este brote de lo desconocido no lo he probado, pues lo voy a probar. Entonces se lo prueba y entonces aquello que no conocía, ¿no? Aquello que podía conocer fue reconocido y aquello que no podía ser conocido fue intuido. Entonces se dio cuenta que todo lo que veíamos como existencia era como humo de copal, era como incienso, que de repente, así como hacemos con las nubes, y tú le ves cierta forma, así como hacemos con el humo del copal y le vemos ciertas, que adquieren ciertas formas, sobre todo cuando les tomamos unas instantáneas, y dice, mira, salió la cara de un jaguar, mira, salió la cara de un venadito. Mira, salió la cara de todo esto, ¿no? Desde luego tiene una metáfora eso, tiene un señalamiento también, pero fundamentalmente se dio cuenta que los símbolos y las representaciones que hacíamos de la existencia, todo se diluía en el gran misterio. Y el gran misterio sobrevivía a todo. Pero el problema era que no podía asir el gran misterio ni siquiera para describirlo de cierta manera. Entonces, ¿cómo les explico ahora? Él entró, se dice, como una especie de crisis existencial. Porque dijo, bueno, pero tenemos un temazcal precioso. Entonces Tezcatlipoca le decía, pendejo, también se va. Oye, pero tenemos esto, oh, también se va. Y esto también se va. Y eso y yo también se va. Y el que está observando también se va. Uf. Entonces tuvo que dejarse ir en ese gran misterio y volver de eso para que en realidad todo aquello que era representaba la cultura fuera soplado nuevamente desde el gran misterio. Para cuidarlo, aún sabiendo de su paso efímero por el mundo. Y así pasa con cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros somos esa forma humana, efímera. Y esa forma humana, efímera, Todas las noches al menos tienen la oportunidad de fundirse a ese espejo de obsidiana. Ese espejo de obsidiana, lógicamente, en la nata que tiene encima, pues tiene toda la oscuridad humana. Y toda la sombra humana. Son como los desafiantes en diferentes aspectos y que luego le damos como una entidad sustancial absoluta, como cierto tipo de seres. Cierto tipo de seres oscuros o sombríos. Pero es simplemente la manifestación de una decodificación humana. Y uno puede tener la agudeza, bueno, si no los voy a atravesar, entonces les voy a dar de comer. ¿Cómo le voy a dar de comer? Le voy a dar pedazos de mi sangre, pedazos de mis riñones, pedazos de mis visiones, pedazos, le voy a dar todo. Entonces, a lo mejor así, por un momento están entretenidos comiendo algo, y entonces yo tengo la oportunidad de relajarme en ese gran misterio. Si te pones a batallar con ellos, tienes la batalla perdida. Se lleva millones de años librándolas y no se ha ganado todavía. Y le tengo quizás la buena noticia, no se va a ganar. Entonces, no se gana sin la dilución de la forma humana, de una forma u otra. De forma heroica, como dice, voy a dar mi última batalla con ellos, o simplemente dándote cuenta que no hay otra salida. Relajando todo, de una manera muy gentil, muy osada también, ¿no? Y a través del cual al menos pueden haber intuiciones, de eso que siempre es presente. Quizá para que luego te dé una gran risa o un gran llanto, para darte cuenta que eso era la esencia de todo lo que estabas percibiendo. Que todo lo que estamos percibiendo siempre es el gran misterio de la existencia, que nosotros nos gusta definir y etiquetar. Siempre estamos percibiendo el gran misterio de la existencia, pero con una serie de velos. Que a veces un movimiento mágico puede quitárnoslo. A veces un temazcal puede liberárnoslo. A veces una medicina puede hacérnoslo intuir. A veces un ayuno, a veces un sueño, a veces nada. El gran misterio, no por indefinible, deja de ser nuestra vivencia cotidiana. No por nuestro condicionamiento nos excluye de su vivencia cotidiana. Es decir, todo lo que estamos percibiendo siempre está inscrito en el gran misterio. O siempre está inscrito en una espaciosidad sin límites e indefinible. Siempre está inscrito en una interconexión inescapable. Entonces, ¿para qué usamos el ensueño nosotros? Para reconocer ese gran misterio. Y es un plus el de repente tener la oportunidad, como lo hacemos aquí en este contexto humano, de tomar decisiones cuando estamos en cuerpo de ensueño, de ir y decir, bueno, voy a esta biblioteca y voy a abrir este libro, porque bueno, aquí en una cosa de un parpadeo puedo leer el libro completo. Puedo consultar a los abuelos y abuelas de los temazcales ancestrales, a los que le gusta o han recibido la influencia de la tradición del norte. Bueno, voy a consultar a esa famosa mujer búfalo blanco, a ver si me vuelve a contar cómo es la historia verdadera, porque la que yo conozco viene de segunda, tercera, cuarta mano, ¿no? Voy a conocer al abuelito ese que se fue a meter atrás de la cascada y encontró la fuente de agua termal y ahí se dio por muerto y resultó el temazcal. Voy a consultar a lo que quieran ustedes. Pero eso es un plus del ensueño. Eso es un plus en el sueño. Su función fundamental es como que se rompen los parámetros del espacio y tiempo lineal y empieza a ocurrir la simultaneidad. Entonces es posible preguntarse de pronto, bueno, ¿y quién está soñando? Y entre más busques quién está soñando, quién está soñando, y no encuentres a nadie, más se parece al gran misterio. ¿Quién está soñando? ¿Quién está soñando? ¿Quién está soñando? Entonces esa es la invitación que hacemos todas las noches con algún cuento que me viene a la memoria. Las sugerencias para tomar nuestra alfombra mágica por las noches. Volver a creer en la magia, no como algo de ilusionismo, sino esta magia en la que estamos cotidianamente, ¿no? Una de las frases por ahí que repetimos, acuñada por Castaneda, o por lo menos descrita por Castaneda, si entramos a realidades alternativas, voy a agregarle yo, de medicina, de ensueño, de percepción abierta, etcétera, es para reconocer que la cotidianidad es absolutamente mágica, que es la alucinación más fabulosa que estamos viviendo. Pero nuestro problema es que no la tratamos como una alucinación. Por lo menos con la ligereza, porque si es una alucinación, entonces la magia es posible. Si es algo más sólido, por eso tenemos que agarrar las pistolas y las bombas, porque es demasiado sólido todo. Para destruir, derrumbar algo, ¿no? Para descubrir los secretos de una montaña hay que destazarla para reconocerla, ¿no? Cuando vemos que podemos ver, intuir, al menos que es transparente y que esa transparencia es similar a la de nosotros, es la misma esencia, entonces nos podemos filtrar por la montaña de una manera muy sencilla. El cuerpo energético, su único obstáculo que tiene es el inventario que tenemos de imposibilidades. Tenemos un inventario que decimos, no se puede atravesar la montaña. Y entonces, lógicamente, se te aparece una montaña y empiezas a subirla cuando la puedes atravesar. Estás todo cansado subiéndola y es tu cuerpo energético. Entonces, el reconocimiento, la intuición de la claridad del gran misterio, pero como una luz indefinible, es la función primordial del ensoñar. El reconocer que en ese espacio de ensueño el tiempo y espacio también es elástico. Y que por lo tanto toda sensación produce un universo. Todo pensamiento produce un paisaje. Toda intención se manifiesta instantáneamente. Entonces eso le da una idea de la cualidad co-creadora que tiene el universo en conjunción con la atención del pensar, sentir y hacer humano. Y por supuesto ya con respecto a las maestrías, como no están separadas una de la otra, igual en ese inventario de imposibilidades, en eso que va surgiendo, también es posible recapitular cuando está uno soñando. Y dicen los que han hecho ese tipo de recapitulación cuando ensueñan, que equivale por lo menos a 2 o 3 años de recapitulación diaria. Una noche de ensueño. O sea, más oferta no puede haber. Es más, si uno se da cuenta que está soñando y dice, bueno, ya pasé la adolescencia de ensueño, de volar, de sumergirme, de pelearme con otros seres, ¿no? Y ahora dice, bueno, me llegó la madurez y voy a sentarme a meditar. Dicen que esas meditaciones equivalen por lo menos a 3 retiros de 4 años, ¿no? Entonces, si uno no tiene tanto tiempo y quiere hacer muy funcional sus prácticas, pues debe enfocarse en lo que resulta funcional y por lo menos a las noticias de los esclarecidos y videntes hombres y mujeres de todos los tiempos, así han dejado como la enseñanza. Y además la manera como entrar en ese laboratorio de exploración. Bien, enfoquémonos esta noche con suavidad, siempre decimos tal como enfocar el ensueño, cualquier práctica, con la sutileza de la atención, tal como una mariposa se posa en una flor, tal como un colibrí revolotea en la miel. Por un momentito se posa y se deja ir uno en eso. Bien, porque a veces, aún a las fechas, pareciera que las puertas del ensueño están difíciles de abrir para algunos. En primera no hay puerta, ¿no? En segunda, si bien hay cierto tipo de cúmulos de energía que podemos llamar guardianes de ensueño, esos guardianes del ensueño generalmente están medios adormecidos. Así que si no les haces mucho escándalo, ni cuenta se dan que pasaste por ahí, ¿no? Y tercero, usa la imaginación. Te han castrado la imaginación. No crees posible. Entonces, si fueras un niño y te estuviéramos dando esta instrucción, le estaríamos contando el cuento y el cuento lo estaría ensoñando al niño. Ya estaría ahí, adormeciéndose en eso y mirando eso. Porque al mismo tiempo el relato es siempre como un canto, como una guía, como una directriz no impositiva, con diversas variantes a través de las cuales puedes relajarte en la imaginación y soñar. Soñar despierto. Y con un poquito más de lucidez o energía, preguntarte quién está soñando y, por supuesto, asombrarte de no saber. Pero sí de ser presente intuyendo que es un misterio inabarcable, pero no por ello inaccesible, sino que presente continuamente. Entonces, no exiliemos al misterio ahí como en algún área de Andrómeda. El misterio no está alejado de nosotros. El misterio es nuestra existencia continua, cotidiana. Y en el momento en que eso empieza a reconocerse, las cuerdas de la forma humana empiezan a desatarse de manera natural. Bien, esa es la invitación. Entonces, como materia de ensueño, posar la atención de ensueño en el temazcal ancestral. ¿Cómo es que llega esta gran matriz a nosotros? Podríamos decir entrar o permitir que entre en el ensueño el temazcal a nosotros. Desde el punto de vista tolteca, desde la radicalidad tolteca, dice, si el temazcal no te ha soñado, no tienes permiso. si no has entrado a un temazcal de sueño, no tienes permiso. Pero nosotros, como no somos de esa línea terrible, pensamos que lo pueden imaginar. Creemos que lo pueden imaginar. Bueno, quiero aprovechar también un momento. Una de nuestras abuelas acaba de partir. Justamente una que conservaba en su casa un temazcal antiguo. Y era maestra de elaborar el mole. Como todo un ceremonial que nos compartía en algunas celebraciones. Y hace poco tiempo nos acaban de avisar. Doña Ofelia Mendoza. Que tenga un reconocimiento natural de la luz primordial del misterio en cualquiera de las etapas. Que sus memorias se desprendan amablemente y se acomoden donde le corresponde. Nuestra gratitud por sus sabores, olores, colores, enseñanzas y sentires. Nuestra gratitud por su alimentación corporal y su alimentación espiritual. Y nuestra gratitud por ese temazcal al que ella, en la etapa que a mí me tocó conocerla, ya no se metía, pero daba permiso de quién entraba y quién no entraba. Y salud, salud, salud para todos. Salud para todos, salud para todos. Por esta noche creo que está bien.